Pues nada, buenos días y empezaremos esta segunda sesión de la mañana después de la pausa. Recordaros simplemente que en el chat podéis dejar comentarios o podéis relacionaros entre vosotros, pero cualquier pregunta que queráis dirigir a los comunicadores, es preciso que utilicéis para ello el módulo de preguntas y respuestas que está habilitado. ¿Vale? Yo por mi parte nada más, sencillamente pues empezaremos a dar paso a la primera de las comunicaciones. Ramiro Aznar, de la empresa Planet, que nos va a presentar When Geometry Meets Geography. Cuando quieras.
Vale, genial. Pues aquí estamos otra vez. A ver, voy a compartir pantalla. Se ve, ¿no?
Perfecto, Ramiro, cuando quieras.
Ok, vale. Pues mientras que la charla de esta mañana, si la habéis visto, iba un poco de la empresa que estoy trabajando, pues esta segunda charla, que ya la he dado un par de veces en otro ambiente, es de lo que estoy haciendo en mi tiempo libre aquí en Berlín. Estoy empezando a escribir un libro, más bien estoy poniendo en papel algunas ideas que llevaba varios años rondándome en la cabeza y este libro y esta charla va un poco de la tecnología geoespacial, es decir, cómo funciona. Y esos encuentros con la geografía, con el mundo real. De ahí el título de esta charla. Cuando nosotros desarrollamos o cuando estamos trabajando como técnicos en estas herramientas geoespaciales, pues trabajamos muchas veces con geometría o con nuestro código y entonces es un poco como esta imagen, ¿no? Este código estas geometrías son limpias, claras, pulidas, ¿vale? Pero en realidad, lo que nos encontramos digamos, en nuestras ciudades, en nuestros territorios, en la geografía, pues es bastante más sucio, ¿no? Digamos que no encaja algo así como la imagen que veis en pantalla. Entonces, cada uno de los capítulos del libro sería un aspecto de geométrico o geoespacial. El libro lo estructura de forma diferente, ha cambiado mucho desde que hice esta presentación. Empezaría el libro con GPS, con el punto, ¿no? Luego hablaríamos de las líneas. Bueno, ha cambiado muchísimo. Pero hoy os voy a contar uno de los capítulos o resumir lo que sería las fronteras, y esto viene de cuando trabajaba en soporte, en Carto, y nos llegaban un montón de, bueno, un montón, nos llegaban varias emails mensuales diciendo que había un mapa que era erróneo o estaba mal. Y entonces, muchas veces eran que usuarios habían creado mapas y, bueno, pues nosotros tampoco podíamos hacer mucho, ¿no? Les decíamos, contactasen con ese medio, con esa persona, con ese usuario, pero otras veces era problema del mapa base, ¿no? Y más concretamente era un tema de fronteras, específicamente en territorios disputados, como puede ser Nagorno-Karabaj o el Sáhara Occidental, Kashmir. Y haciendo un poquito de investigación, OpenStreetMap sí que tiene etiquetas para gestionar este tipo de problemas, ¿no? Lo que pasa es que no sea ciencia cierta como si esta solución está implementada de manera generalizada o consensuada, ¿no? Otros proveedores como Google utilizan el punto de vista del usuario, ¿no? Utilizan la localización del usuario para representar ciertas features en un mapa. Entonces, si nos encontramos en Marruecos, pues no tendremos esta separación, y si nos encontramos en otros lugares del mundo o en el Sáhara Occidental, pues sí que aparecerá una línea continua o discontinua, depende de donde estemos. Esri también hace cosas parecidas, ¿no? Solid for o Invisible for, Dazed for. Y luego Macbox tiene una feature que se llama Worldview, que se puede cambiar, se puede hacer un switch, ¿no? Entre los diferentes puntos de vista, ¿no? Un poco el comodín de todos, China, India, Japón, Estados Unidos, que entiendo que estos últimos serían los lugares donde mayoritariamente tienen los clientes esta empresa. Entonces, como podéis ver en este GIF, en función de la visión o el worldview que nosotros estamos utilizando, pues las fronteras entre China y la India pueden verse modificadas sensiblemente. Lo que pasa que esto, que parece un juego, ¿no? Un cambio de un código, de una línea, es, en la realidad es muchísimo más complicado, ¿no? Como se veía estos emails, ¿no? Digamos, estas quejas que nos llegaban al correo, y es que la realidad en estos sitios pues, pueden ser guerras, pueden darse migraciones, puede haber una serie de problemas asociados que no somos conscientes cuando estamos haciendo nuestros mapas. Entonces, pues, tener presente lo que representan esas líneas o esos cambios en las fronteras. Un aspecto también muy interesante o muy curioso es el tema de los buffers. Y bueno, yo no sé vosotros, pero estoy seguro que más de uno y más de una habrá hecho la típica operación de hacer un buffer alrededor de una coordenada e interseccionar con esos puntos, ¿no? Entonces, comentaros que se pueden producir una serie de problemas cuando nosotros trabajamos con buffers, ¿no? Esta idea la saqué de una charla muy buena de un chico francés que luego voy a compartir, y es que quiero que os imaginéis que estáis gestionando una aplicación de seguros, ha habido una explosión y entonces la aplicación lo que hace es hacer un radio alrededor de la explosión, y los clientes con seguro que caen dentro de esa delimitación están cubiertos los daños de la explosión, pero los que están fuera no, ¿de acuerdo? Entonces la aplicación os está diciendo que hay un cliente determinado que cae fuera, pero el cliente os está diciendo que no, que él cae dentro, ¿no? Como podríamos representar en esta simbología. Como he dicho, esta curiosidad está muy bien explicada en esta charla que está en francés, pero bueno, con subtítulos y la tipografía, la letra está en inglés, o sea, se puede entender bastante bien. Y el tío lo explica muy bien, ¿no? Mientras que un círculo es, digamos, está compuesto por un infinito número de puntos a una misma distancia del centro, ¿no? de este círculo, generalmente los buffers que se crean en librerías o aplicaciones geoespaciales, lógicamente no pueden conseguir un número infinito de puntos, y lo que hacen es simplificar. Y aunque es verdad que podemos simplificar o gestionar, ¿no? este número de vértices según el paquete cartográfico o la aplicación, pues nos podemos encontrar este tipo de problemas, ¿no? En el que hemos simplificado tanto el buffer que el cliente queda fuera de ese círculo y en realidad debería caer dentro. Lógicamente, hay funciones de PostGIS como Distance Within que puede solucionar este problema, pero digamos que tenemos que pensar, ¿no? más en la realidad geográfica que en una solución geométrica. Esto viene muy al cuento de la pandemia que estamos sufriendo ahora mismo. No sé si os acordaréis, pero vosotros en España, yo estaba entonces en Berlín, os confinaron de una manera bastante fuerte, y hubo un momento que os empezaron a dejar salir a un kilómetro de vuestra casa. Entonces aparecieron aplicaciones como esta de Geomático, en el que, digamos, os podía dar una idea del de radio de acción en el que la gente se podía mover en esos paseos permitidos, ¿no? Pero claro, el tema es que un buffer de estas características se puede encontrar con ciertas barreras arquitectónicas o límites geográficos como carreteras o un río, esto es Valencia, y si queremos ir a un parque que está a un kilómetro cerca de nuestra casa o a una, hospital o, no sé, una farmacia, pues tenemos que pensar más en tiempo que en distancia, ¿no? Entonces, este tipo de análisis nos pueden ser más útiles si, por ejemplo, queremos ir al hospital que está a la izquierda, va a estar más lejos que el que está a la derecha, ¿no? Esto un poco a términos generales. El siguiente capítulo que quiero comentaros nada, muy, muy brevemente, este es el único que más o menos tengo escrito, que va sobre el geocoding. Aquí solo voy a hablar de un aspecto del geocoding, pero es fascinante. Como sabéis, lo que hacen los geocoders es traducir, ¿no? Traduce unas expectativas o un lenguaje humano que nosotros introducimos a modo de dirección postal u otro tipo de toponimos o demás, y lo que nos devuelve es unas coordenadas, un punto en un mapa. También puede devolver otro tipo de geometrías, pero generalmente ese es el proceso. Entonces, nosotros estamos acostumbrados, nosotros en España estamos acostumbrados a un tipo de sistema postal, pero hay 800.000. Entonces, entender lo que conlleva, ¿no? Como geocoder, ¿no? Intentar traducir todos estos sistemas postales diferentes. En el caso de Costa Rica, esta era la dirección de un albergue en el que fui cuando visité ese país, y como podéis ver, pues yo como español no entiendo muy bien la dirección, porque me dice que está en Avenida 6, pero luego me dice calle 21 o 25, entonces está en Avenida 6, en la calle 21, en la 25, y luego me da direcciones relativas, ¿no? me da como instrucciones desde puntos de referencia. Si nos encontramos, esta es la calle, si vemos el mapa de San José, esta es la calle 25, esta es la 26, ¿vale? Esta de la izquierda, esta es la avenida, me parece que era la avenida 6, entonces ya nos, digamos que esta es la idea, ¿no?, que ellos tienen, y aquí encontraríamos el bloque, ¿no?, el bloque que nos interesaría. Y luego, desde el punto de referencia, que era la iglesia esta, también nos daba instrucciones, que ahora mismo pues no lo sabría, no sé recordar, pero no sé qué, metros norte-sur, que bueno, para la gente de allí está acostumbrada, para nosotros lo de norte-sur-oeste tal, pues es un poquito más complicado. Sé que en Barcelona hacen los puntos de referencia es el mar o la playa y la montaña, ¿no? Pero en otros sitios la verdad es que, bueno, usamos más el Google Maps, ¿no? Y aquí encontraríamos el hostal. Ya si pasamos de direcciones de Centroamérica a direcciones de Japón, ni te cuento, ¿no? Tienen un sistema propio que con unos nombres japoneses que no sabría deciros, pero bueno, algo curioso aquí es que nosotros vamos desde lo concreto hasta lo general, y ellos al revés. Pero es que además ellos funcionan no con... que yo sepa, o lo que yo he entendido e investigado, es más un tema de bloques, no de calles, y además dentro de los bloques la numeración de los edificios va en función del registro o la construcción de estos edificios, ¿no? Entonces es algo que a nosotros pues, bueno, nos peta la cabeza. Y como estas, hay un montonazo de movidas incluso dentro de un sistema postal, porque nosotros damos por entendido una serie de cosas, pues, por ejemplo, que no puede haber direcciones nulas. O puede haber, entendemos como desarrolladores o como técnicos, que no puede haber direcciones repetidas, ¿no? Pues toda esta serie de cosas que, esto es un link interesante que podéis ver, hay infinidad, pues también se pueden dar incluso dentro de un sistema postal. Con esto quiero decir que independientemente de la complejidad tecnológica que tienen los geocoders, y que está guay y escrito en el libro, está este problema de traducción, que hay un montón de algoritmos para llevarla a cabo, y cuando pongáis en la típica cuadradito de búsqueda vuestra dirección para que os dé las coordenadas, pues para que os den cuenta de la complejidad que hay detrás, ¿no? Y ya por último, pues está súper de moda, ¿no?, la palabra algoritmos, ¿no? Quería un poco soltar un par de ideas que me parecen curiosas, más bien para ver cómo puede ir el futuro de nuestra de nuestra profesión en cuanto a tecnología. Y es que, bueno, en las redes sociales, quizá en Google Earth me parece que hay una manera de que voy a tener suerte y te lleva a una localización, ¿no? Pero en tema de, sobre todo desde el punto de vista comercial, no se ha utilizado o que yo sepa no se ha utilizado este tipo de funcionalidades, es las sugerencias, las recomendaciones, ¿no? Entonces yo me imagino una aplicación rollo el Explorer de Planet en el que tú estás explorando una zona del globo y porque digamos esta zona es un puerto, está en España, pues te puede sugerir o recomendar imágenes o localizaciones específicas de este rollo, ¿no? Luego algo súper interesante y súper curioso es el GPT-3, no sé si lo conocéis, esta red neuronal o este algoritmo en el que tú le metes unas cadenas de texto, un texto, y él te devuelve pues, lo que él piensa que va a ser la continuación, ¿no? Y esto se ha visto que tiene como propiedades emergentes, nuevas, como por ejemplo te puede terminar un código, puede realizar un diálogo, pues sería súper interesante. Yo no he podido meterle mano a esto, pero la verdad es que le he pedido acceso, pero no me lo han dado. Y es, digamos, dar una pregunta en términos geoespaciales, pero lógicamente utilizando el lenguaje, y ver lo que te devuelve, ¿no? Y ver si, como pone en este ejemplo, podría devolverte, ¿vale?, una operación o una solución geoespacial determinada. Bueno, y con esto ya termino. No sé si vais a tener alguna pregunta, pero la verdad es que es un tema que son temas que me fascinan y que estoy perdiendo el tiempo en mis ratos libres. Y bueno, me podéis preguntar aquí o por Twitter o por donde sea. Soy bastante fácil de encontrar, y este es la presentación, el link a la presentación que acabo de realizar.
Muy bien, Ramiro, muchas gracias por la presentación, muy, muy interesante. Te iba a comentar, lo que has comentado acerca del libro, ¿es proyecto o es ya un producto?
No, es proyecto. Ya, como
es
he dicho,
proyecto, ¿eh?
Como he dicho, tengo un capítulo y poco escrito, o sea, es que no, voy muy lento, no sé, no, me cuesta mucho.
No, está muy bien, está muy bien. Sí, está muy bien. Pues nada, felicidades por la iniciativa. Me quedo también con la reflexión esta un poco que comentabas, y igual por mi formación como geógrafo, pero este hecho de aproximarse a los problemas desde una vertiente más geográfica que la geométrica, que muchas veces tiene más lógica y nos puede dar resultados más acordes a lo que realmente es el territorio, en lugar de estar todo el día tirando buffers e intersecciones. Me parece muy, muy interesante. Muchas gracias, Ramiro. A nivel de preguntas, veo que, bueno, más que una pregunta, es una acotación o una nota al pie de Luigi, que dice que QGIS tiene el Curve Geometry, que no es interpolación de puntos. Pero otra cosa es que el buffer no use este tipo de geometría.
Qué guay.
Bueno, sería un modo distinto, supongo, a través de una expresión, de buscar ese buffer utilizando el algoritmo, la función esta de la geometría curva.
Sí, me parece súper interesante. Pero, o sea, el concepto permanece, pero me gusta que se haya llegado a otras soluciones. Está guay.
Muy bien. Pues déjame repasar. No, nada. A nivel de preguntas, sí, hay una. Tenemos un par de minutos para responder. Patricia nos comenta, muy interesante la presentación. Yo trabajo para la Unión Postal Universal en el Departamento de Direcciones y hay muchos problemas con las fronteras disputadas. ¿Cómo recomendarías tratar este problema?
Uy, ¿cómo recomendaría yo?
Puedes atreverte.
O sea, pero no, o sea, tienen problemas a la hora de enviar postal, o sea, servicio postal, ¿no? A estas situaciones, ¿no? Entiendo. Y será que
claro, en fronteras disputadas, que ya de por sí, pues ya lleva, ya tiene su qué.
Cada dirección postal en función del el, iba a decir el bando, ¿no? Pero ¿no? La perspectiva que, ¿no? Que pues la verdad es que, joder, me parece fascinante. Debería leer esto. Yo la verdad es que entiendo que ahí tiene que haber una base de datos en el que iguale esas dos direcciones, ¿no? O que, no sé, que tenga en cuenta que ese sitio, digamos, se puede referenciar de dos maneras diferentes, ¿no? Es lo único que se me ocurre.
Pues ya tienes ejemplo y subcapítulo para tu libro, un caso de estudio. Sí. Pues nada, muchas gracias, Ramiro.
Nada, a vosotros.